Hola, ¿qué tal? Yo soy César Santana y este es el informe de James Bond. Noticias, datos e información totalmente en español sobre el agente 007. Bond, James Bond. Así que prepara tu martini y ven, acompáñame. Hola, estamos de vuelta con el podcast del informe de James Bond. En esta ocasión tenemos un episodio muy especial con motivo del 60 aniversario de la franquicia. Este episodio se publicará el 5 de octubre, Día Mundial de James Bond, ya que fue ese día, pero de 1962, que se estrenó la primera película Doctor No. Entonces, vamos a darle prioridad al debate principal que vamos a tener y nuestro segmento Las Noticias en el Mañana, pues en esta ocasión será un poco diferente, será breve pero bien informativo. Todo este mes de septiembre y octubre se estuvieron celebrando varios eventos con motivo de toda esta celebración, comenzando con una subasta benéfica en Christie, donde lo recaudado se donará a varias entidades benéfica. También el Instituto Británico de Cine, en asociación con Eon Production, celebrará o celebró ya, me parece que fue este fin de semana, unas proyecciones y unos eventos. La agenda incluía un conservatorio con los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. Se anunció el concierto El Sonido de 007 y también el documental con el mismo nombre, el cual estará disponible a partir del 5 de octubre en Prime Video de Amazon. Se anunció el regreso del videojuego GoldenEye 007, que estará disponible para jugar por primera vez en línea, ahora por Nintendo Switch Online y por Xbox Game Pass. También en un evento muy especial, presentado por Daniel Craig y Michelle Yeoh, se otorgó el premio Pioneros del Año 2022 a los productores de James Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. También en un evento privado celebrado en los estudios Pinewood, se le dio apertura de manera oficial al Sean Connery Stage, donde estuvo la nieta de Connery, Saskia Connery, y allí se inauguró el escenario en nombre de la familia Connery. Y en República Dominicana se anunció un ciclo de James Bond con 11 películas durante 11 días y se llevará a cabo en Palacio del Cine de Blue Mall en Santo Domingo. Este evento llega bajo la producción de la empresa HAL 2046. Un último detalle, y es que durante todos estos eventos se aprovechó la oportunidad para preguntarle a los productores sobre el futuro de la franquicia y sobre la próxima producción o película, que es Bond 26, pero realmente no tenemos muchos datos concretos. Barbara dijo que hay que esperar 2 años para iniciar el rodaje, o sea, sería iniciar en el 2024. También se dijo que el próximo actor debe estar comprometido con la franquicia por lo menos 10 o 12 años mínimo. También se mencionó que se está pensando en un actor joven que esté entre los 30, pero también el mismo Michael G. Wilson dejó entender que este nuevo Bond será ya un espía veterano. Así que vamos a esperar que no espere el futuro. Vamos a esperar si este 5 de octubre nos dan alguna noticia referente a Bond 26. Yo personal lo dudo. Creo que no nos van a decir absolutamente nada sobre esta próxima producción. Si nos dan una sorpresa, pues bienvenida sea. Pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, hasta aquí nuestras noticias, hasta aquí nuestro segmento, Las Noticias en el Mañana. Vamos a pasar a nuestro debate. Bueno, vamos a iniciar entonces esta celebración del 60 aniversario de la franquicia de James Bond con un plato fuerte. Esta vez me acompañan un grupo de Bond fans de Latinoamérica. Tenemos acá a Lucas Rodríguez de Bond Argentina, Nicolás Parra de James Bond Colombia, Carlos de Mr. Bond News y Abdiel Arosema de Bond Panamá. Saludos a todos.
Un saludo. Acá Lucas de Argentina.
Saludos a todos. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes esta noche en vísperas del jubileo de diamante de James Bond. Después de tanto tiempo me reúno con ustedes y para mí siempre será un placer hablar de 007 con fans alrededor de toda Latinoamérica.
Lo mismo digo, un saludo a todos los oyentes y muchísimas gracias, César, por invitarme a participar. Siempre es un placer hablar sobre James Bond y más en esta ocasión tan especial.
Sí, buenas, es un placer estar aquí. Bueno, yo muy contento de estar aquí por primera vez y gracias a César por la amabilidad y por la invitación. Y siempre, como dicen los colegas acá, es un placer hablar de Bond, porque Bond es, no sé, es muchas cosas. Claro, y más especial que tiene, va a cumplir los 60 años y estoy muy contento de estar aquí y hablar de Bond. Saludos.
Sí, de verdad que esto es un lujo estar con ustedes y ya tenemos una amistad virtual, pero está ahí. Nos une Bond a nosotros. Y me gusta mucho estos encuentros culturales y esta mezcla de acentos. Bueno, en esta ocasión faltaron nuestros amigos Gonzalo en representación de España y Marcos de Brasil. Así que un saludo para todos ellos y esperamos que en el próximo estén con nosotros. Pues en esta ocasión vamos a celebrar los 60 años de Bond en el cine. Vamos a conversar un poco de todo este trayecto que ha sido la franquicia cinematográfica. Y por qué no, vamos a hablar un poco también del presente y del futuro de la franquicia. Podemos iniciar con una pregunta. ¿Qué creen ustedes que ha sido o que ha mantenido a Bond en estos 60 años?
¿Qué pregunta?
Sí, qué pregunta.
Sí que sí.
Quiero comenzar a alguien. ¿Alguien tiene una idea de cómo encarar esta pregunta? Yo creo básicamente que incluso con tantas diferencias superficiales, dirían, el personaje nunca cambió. No creo que... Bueno, hay el gran elefante en la habitación es el final de la última película de Daniel Craig, que divide y va a seguir dividiendo hasta que la saga, o mejor dicho, hasta que la humanidad o el cine se muera. Pero no creo que el personaje hasta ahora, incluso teniendo en cuenta la película que menos me gusta, que todavía sigue siendo Los Diamantes Son Eternos, Diamonds Are Forever, que tampoco es una película que digo que haya que prender fuego o no mirarla nunca más. De hecho, yo siempre digo, miro todas las películas todos los años. No creo que haya lo que uno podría decir que es una traición al personaje. Ni siquiera en una película como Die Another Day, que suele ser golpeada por ser más un conjunto de un refrito de homenajes que una película. Yo siento que como personaje no hay una esencia que tiene. Y a veces se suele hablar mucho de lo que es la corrección política o qué tanto se adecua a los tiempos que le corren. Y yo creo que incluso en esa corrección política que se supone que es Daniel Craig, de ser más dócil en ciertas cuestiones, creo que sigue siendo un disfraz. siendo que siempre va contracorriente de esos aspectos. Ahora, eso es el qué. ¿Cómo se da eso en cada etapa? Bueno, tomaría más tiempo, pero si quieren lo vamos charlando a medida que vamos continuando con esto, pero ya me estoy extendiendo mucho. No sé qué visión tienen los compañeros acá.
Yo creo que precisamente lo que ha mantenido a los 60 años de Bond, con posibilidad de convertirse en 70 o más años inclusive, es esa necesidad que se ha creado a lo largo de las décadas de querer ver más 007. Pues con el final de Sin Tiempo para Morir, pues yo lo entendí como el cierre de un arco de un solo personaje en el caso de Daniel Craig. Pero aún así, esa promesa de James Bond regresará al final de los créditos es una promesa que crea una expectativa. Y esa expectativa está en, bueno, ¿quién va a ser el próximo 007? ¿Cómo se va a llamar la próxima película? ¿Quién va a cantar el próximo tema? ¿En dónde se va a grabar? O sea, son tantas cosas que ya sabemos que van a pasar, ¿sí? O sea, la película, o sea, 007 tiene una fórmula que hay que respetar en medio de todo. Y a pesar de que ya sabemos qué esperar, pues con Sin Tiempo para Morir casualmente nos dimos cuenta de que todavía hay forma de agitar el cóctel un poco. Entonces creo que en mi caso, lo que mantiene viva la saga es esa necesidad de saber qué viene más y que los fans esperamos cosas nuevas, a pesar de que tenemos una fórmula establecida, ¿no? Es una pregunta difícil de responder, pero creo yo, en pocas palabras, sí, esa necesidad de querer más.
A mí personalmente me gustaría rescatar lo que dijeron precisamente Lucas y Nicolás. Obviamente el personaje se ha mantenido por más de 60 años pues porque conecta con todas las audiencias, ya que pues es todo lo que un hombre aspira a ser. Todos queremos ser confiados, elegantes, tratar bien a las damas, etcétera, etcétera. Me gustaría también rescatarlo de la fórmula Bond. Hay muchas películas de acción con stunts impresionantes, mujeres hermosas, etcétera, etcétera, pero muy pocas tienen algo que James Bond sí tiene, y es la creatividad. Para mí, las películas de James Bond destacan precisamente por esos elementos de la fórmula Bond que no podemos encontrar en otras franquicias. Por ejemplo, podríamos decir los gadgets. Pienso que el Aston Martin DB5 revolucionó, es decir, después de que fue introducido en Goldfinger, se volvieron más comunes los autos modificados y así. Para mí eso es lo que hace que James Bond destaque. Por ejemplo, esos gadgets, esas batallas finales, esos stunts, esos diálogos, esas interacciones, son cosas que solo verías en una película de James Bond.
Bueno, por mi parte, yo siento que Bond es como digo Carlos, y también un momento Javi, el de la casa Snorky, que, o sea, Bond es ese personaje masculino que todo persona hombre quisiera ser. O sea, dice que wow, o sea, James Bond se viste con smoking, consigue cualquier chica, se bebe un trago, no sé qué, y está bien, o sea, tiene ese toque inglés también. Yo siento que a Ian Fleming le dio y creó un personaje muy, muy exacto, casi perfecto. Y entonces, yo siento que esas son una de las razones por qué todavía se ha mantenido, que mucha gente quisiera ver, que cuando hay una película de Bond, que viene una película de Bond, hay que verla. Sea mala o sea buena, siempre la persona lo va a ver. Para no alargarme, pues, ese es mi pensamiento de por qué yo siento que Bond, con los años, ha ido estando ahí. Claro, diferente, con diferentes modas, épocas, pero ahí he estado aguantando y perdurando. Ese es mi pensamiento.
Yo pienso igual que Carlos, en el sentido de que la fórmula Bond ha ayudado bastante en mantener esos elementos y sobre todo adaptar el personaje en el tiempo. O sea, Bond pasó de lo que era la Guerra Fría a los 90 y ahora a los 2000 y 2010. Eso ha mantenido para mí la franquicia en estos 60 años. ¿Ustedes creen también que Fleming se imaginó que su personaje llegaría tan lejos? O sea, a celebrar 60 años en el cine.
Yo creo que no. Imaginaron no, más.
Sí.
Ah, no, Lucas, adelante.
No. Seguimos, Nico. Te escucho. Quiero estar en ventaja esta vez.
Vale, no. No, creo, de hecho, es una respuesta muy corta. Creo que lo imagino más Albert Broccoli y Harry Saltzman que el propio Fleming. Ellos la tenían muy clara hacia dónde debía ir Bond. De hecho, el mito, porque creo que es más mito que en realidad el tema de tener a Cary Grant, la superestrella de Hollywood, a bordo de Doctor No. Muchas de esas cosas no se dieron fue porque Grant hubiera estado dispuesto a hacer nada más Bond por una sola vez. A cambio, Broccoli y Saltzman sabían que Bond no era cuestión de una sola o dos películas, sino que era para más. Y no sé Fleming qué habrá pensado, pero creo que era algo más de Broccoli que él.
Sí, por el lado de Cady Broccoli, o sea, voy a hablar de Fleming, pero si volvemos, si estoy bastante de acuerdo en mucho de lo que va, en esencia casi con lo que dijo recién Nico, pero creo que algo muy a destacar en relación a Cady Broccoli y su herencia, o al menos la lámpara mágica que frotan Broccoli y Saltzman, es que son dos personas que entendieron que un personaje ficticio británico no había que volverlo un producto británico, sino que había que volverlo algo universal. Y el método con el que operaron, más que empaquetado es método, es más bien el estilo con el que jugaron, y no con la superficie, sino con la esencia con la que cocinaron al Bond cinematográfico, fue con una lógica más del viejo Hollywood, ¿no? Del primer Hollywood, del Hollywood bien de fábrica, del Hollywood en el cual los directores que trabajaban en ese momento no eran directores que podían ver los trabajos que hacían sus compañeros, sino que se encerraban y hacían una película atrás y atrás y atrás de la otra. De ahí que las primeras películas que salen de James Bond se filman de corrido, ¿no? Que básicamente son las cinco primeras. Si bien se supone que hay un año de bache entre Thunderbolt y You Only Live Twice, en realidad las cinco fueron, o sea, el conflicto ahí fue una complicación de locación, con lo cual tuvieron que cambiar de novela por adaptar, pero es básicamente eso. Y Broccoli nunca titubeó en decir que su gran maestro fue Howard Hawks, que es el gran maestro de muchos de los directores de hoy. Incluso la película más taquillera del año, de este año, es Top Gun Maverick, y es una película que a ningún crítico se le escapó que tenía el ADN de una película de Howard Hawks, que es Solo los Ángeles Tienen Alas, para que se entienda la pregnancia que tiene esa herencia que hereda el mismo Broccoli del cine de Hawks. Pero yendo directamente a Fleming, por un lado sí, o sea, es un poco imposible darse cuenta de que uno está siendo tocado por una varita mágica, ¿no? Que uno está creando lo que está creando. Si bien está esa anécdota de que él estaba empecinado en hacer la película que agotara el género de espías. Pero yo creo más que creo, tengo la certeza de que, y relacionándolo con esto que dije en un comienzo, que no creo que creo que lo mejor que tiene el personaje es justamente que no creo que haya vendido su alma al diablo en ninguna de sus etapas, en ninguna de sus encarnaciones, que siempre hay alguien que elige alguna que otra para defenestrar, ¿no? Y creo que eso de que que haya cada Bond que tenga su particularidad, viene de las novelas. Viene muy de las novelas. Por ejemplo, hoy se habla mucho de cómo Daniel Craig sería el Bond llorón. Y si leemos Live and Let Die, en el penúltimo episodio, el penúltimo capítulo de la segunda novela, concluye con Bond llorando por primera vez desde la adolescencia, por haber sobrevivido a una situación de vida o muerte. Una situación de vida o muerte que vinculaba al agua. Y si se fijan, no sé con qué tanta conciencia, pero la cuestión es que está. Las tres veces que llora Daniel Craig está vinculada al agua, en las tres películas en las que llora, Casino, Skyfall y No Time to Die. Algo que se dice que se suele decir que Bond nunca llora, y es mentira. Lo hizo en las novelas, lo hizo en las películas. Y cada vez que se critica, por ejemplo, la promiscuidad de Brosnan, lo último que leímos, escrito por Fleming, en una novela, fue un pensamiento promiscuo de Bond. Está en todas las etapas. O mismo el de promiscuidad por parte de Moore. Está en todas las etapas. Si uno se mete un poco en las novelas, si uno se sumerge, dice...
Es más, creo que a George Lazenby se le prohibió llorar en la última escena del Servicio Secreto de Su Majestad cuando asesinan a Tracy. De hecho, hay dos escenas. Entonces, es una idea que... De que Bond llorando es algo que viene de los muros.
A mi parecer, creo que ni los productores Saltzman y Broccoli y Fleming tampoco pensaron que su personaje iba a ser tan grande como terminó siendo, aunque sin duda Broccoli y Saltzman fueron más ambiciosos, obviamente queriendo que Connery protagonizara más películas, ofreciéndole el contrato de 7 películas a Lazenby, que eventualmente terminó rechazando. Pero incluso creo que hasta cierto punto Saltzman y Broccoli tenían los pies sobre la tierra. Recordemos el trato que hicieron con Kevin McClory para que no adaptara Thunderbolt. Le prohibieron crear su propia película de James Bond por 10 años porque creían que la franquicia Bond ya no iba a existir, lo cual obviamente no terminó ocurriendo y gracias a Dios.
Bueno, por mi parte, yo sí siento que Ian Fleming sí vio esa visión de que su personaje iba a ir a mucho más allá, pero claro, no se lo imaginó tanto, pienso yo, pero sí pensó porque, o sea, él vino y se fue muy, muy temprano. O sea, yo siento que si él se hubiera cuidado, yo siento que él hubiera disfrutado un poco más, pero acuérdense que como él se bebía mucho vodka y cigarrillo, imagínense que no vivió del todo, pero para ver su obra, pero lastimosamente, pero sí, yo siento que él tenía esa visión, porque escribió, y claro, también los productores, más Salman sí tenía esa visión también de que iba, o sea, el personaje, no sé si lo hemos visto más en la era de Moore. O sea, lo vimos más en cosa de circo, o sea, es una clara representación de inspiración de homenaje, perdón, de porque es Henry Salman era dueño de varios circos, lo que yo leí, y entonces, o sea, es una clara homenaje a Salman, y claro, él tenía esa visión también de que el personaje, que vamos a hacer esto, claro, refiriéndome a creo que fue Lucas que comentó que tenía esa ambición, pero claro, yo siento que más Salman tenía esa visión de más allá que Broccoli, porque Broccoli ya tenía experiencia con producir películas en Hollywood, pero Salman era el de la idea, claro, como todos saben aquí. En mi pensamiento, yo siento que Ian Fleming sí tenía esa visión, ese pensamiento, pero claro, no dice que wow, que va a pensar de que más de 60 años, yo siento que solamente hasta cierto punto pensó que sí iba a llegar muy lejos.
Sí, perdón que medio como que me repita un poco, pero es lo que estamos diciendo todos, en esencia, es que está la visión, porque si no, ¿para qué te empeñas en decir que vas a adaptar todas las novelas? O incluso de nuevo lo que dijimos de entrada, ¿por qué Fleming está tan seguro, tiene tanto a la... Banalidad no, pero sí la meta, si quieren, el camino de decirse voy a pegarle una sacudida al género, me voy a meter en un género, pero voy a pegarle una sacudida que va a dejar su marca. Está eso, pero no es porque prime más una que la otra, pero creo que si tienen algo en común, la visión fleminiana literaria y la visión Broccoli-Saltzman cinematográfica es justamente esa, que está bien, queremos hacer esto, pero tenemos que seguir con una lógica pero de fábrica, que en ese momento era, en el caso de Fleming, era una situación, estaba en situación de retirada, eso un poquito. Bueno, en el caso de Salzman y Broccoli también, de hecho, en el momento en el que se disuelve la dupla, la alianza entre ellos dos, es cuando los grandes estudios de Hollywood cierran, o sea, coincide con ese momento histórico, pero de nuevo, si en algo se dan la mano el cine y la literatura de Bond, es en la realización con lógica de fábrica. Fleming no paraba de escribir, Broccoli y Salzman no paraban de pensar en, bueno, hagamos ya esta, sigamos a la otra, vamos a esta, vamos a la otra. Ahora es algo que un poco se perdió, no por una cuestión de capricho y toda una seguidilla de obstáculos, pero básicamente eso. O sea, visión hay, pero fue el gran motor, esa mentalidad laboral, ¿no? Ese método laboral del día a día.
Ok, le tengo otra pregunta a ustedes. ¿Qué sería lo más agradable o la mejor noticia que hemos tenido en estos 60 años? Una noticia, pregunta, un momento, algo.
Una pregunta más difícil que la otra que estás haciendo. mierda. Bueno,
difícil porque yo esperaría, o sea, la noticia más grande para mí, o sea, la más agradable sería que Bárbara Broccoli y Michael J. Wilson no dijeran algo como, bueno, nos vamos a demorar un tiempo en buscar a 007. O sea, por lo menos que ya estuvieran en la búsqueda, ¿no? Pero personalmente para mí la celebración ha sido más parca que otra cosa. No sé, en un caso hipotético me hubiera gustado por lo menos haber visto reunidos a los actores que están vivos todavía, así sea mandar un mensaje de un minuto en la cuenta oficial de 007. Pero tu
respuesta va como a futuro. Yo me refiero, en esos 60 años, ¿cuál ha sido esa noticia o ese momento o algo que para ti haya sido lo mejor?
Perdón, pero en relación a en estos años de nosotros como fanáticos de Bond, o en relación al 60 aniversario.
Al 60, yo sé que no lo hemos vivido los 60, somos jóvenes, pero algo.
Bueno,
todos estos años, ¿sí?
Ah, sí, sí. Bueno, dale, adelante, amigo, Carlos.
Pues obviamente, pues el anuncio de un nuevo actor que interprete James Bond, pues creo que a todos nos entusiasma saber que la franquicia sigue y más viva que nunca, aunque pues me gustó esa pregunta que hizo Lucas, porque pues yo apenas me introduje a este fandom hace relativamente poco, y de hecho una noticia que a mí me entusiasmó mucho y fue muy muy reciente fue precisamente la del relanzamiento de GoldenEye para Xbox.
Exacto, algo así.
Más porque ya el último juego de James Bond que tuvimos fue 007 Legends, que fue lanzado en 2012, más de 10 años sin un juego de Bond. Y no sé, para mí fue increíble, más porque hace relativamente poco adquirí una nueva consola Xbox, y es un juego al que siempre he tenido ganas de jugar. Lo llegué a instalar por emuladores, pero no era lo mismo, los controles no eran muy cómodos, y pues revivir la magia del clásico GoldenEye en 4K con multijugador, para mí fue increíble, e incluso en el video que hice en YouTube dije que estuve súper entusiasmado y se podría decir que recuperé la fe, porque a mí sí me puso algo, digo, obviamente no triste, pero sí me decepcionó la declaración que dio Bárbara Broccoli de que faltan por lo menos 2 años para el rodaje de Bond 26, y dije, bueno, pues el anuncio del nuevo Bond se descarta para este año. Y pues deposité mis esperanzas en el videojuego de Project 007, desarrollado por IO Interactive, y hace también muy poquito, creo que menos de un mes, se dijo que no se espera que salga antes de marzo de 2025, y pues para mí esa noticia de GoldenEye fue la bomba, fue...
Bueno, por mi parte, yo siento que lo que en estos 60 años es que, bueno, he vivido los 60 años, pero pero claro, yo soy más de los 90, entonces yo crecí con el Bond de Brosnan y todo, y ahí sí empecé a ver las películas más viejas. Es que pasan los años, ¿no? Y aunque el Bond, los diferentes Bond de Sean, Moore, Lazenby, Dalton, o sea, le dan su toque, su moda, su época, pero se mantiene igual. O sea, no sé si me comprenden, pero se mantiene igual, o sea, la esencia. Pero para mí es que cada Bond, a pesar de su época, no han cambiado. O sea, no lo han cambiado, los productores no lo han cambiado. Siempre se mantiene prácticamente igual. Claro, diferentes factores le han cambiado, que si ya no fuma, que por ejemplo en el caso de Brosnan, pero una diferencia con Dalton, que sí fumaba, pero con Brosnan no, o en Grey también, siempre se mantienen igual, y eso me gusta. Eso sí, yo extraño mucho las películas de así a los estilos 90, así estilo como Dalton, 80, 90, que con ese toque de la Guerra Fría con Rusia, eso sí yo le extraño de Bond, pero claro, Bond es moda, es épocas, entonces hay que entender que ya eso ya no existe, la Unión Soviética, pero extraño mucho eso. Eso sí me gustaría que lo toquen en un futuro, pero retomando el tema, que no han cambiado a los Bond, no lo han cambiado estéticamente, sino, claro, con diferentes actores, pero en diferentes épocas, pues no lo han cambiado. Ese es mi pensamiento, eso es lo que me ha gustado de estos 60 años.
Yo estoy esperando a que Nico responda. No quiero ser, el último esta vez.
Para mí las noticias que más me alegran, sin duda, son todas las relacionadas cuando hay una nueva película, cuando, no sé, salen novedades de la filmación. Por ejemplo, Sin Tiempo para Morir, cualquier cosita nueva que saliera era de las que yo me devoraba con gusto. Y noticias que me den alegría en estos tiempos es cualquier cosa que salga relacionada con Bond 26. ¿Sí? Recuerdo yo que cuando empecé mi época de fan de Bond, estoy hablando de hace ya casi 18 años, Otro Día para Morir era muy nueva para mí, a pesar de que yo la vine a ver como 2 años después. En la época en que sale el anuncio de Daniel Craig, como no 007, todo lo relacionado con Casino Royale, pues en esa época yo recibía el periódico nacional acá, en El Tiempo. Yo hacía los recortes y cualquier pendejadita noticia que saliera así chiquita era algo que yo disfrutaba muchísimo. Y así ha pasado durante todos estos últimos años. Y ahorita, pues bueno, lo que decía Carlos, mi fanatismo por Bond comenzó por un juego, pero no GoldenEye. Fue el Mañana Nunca Muere. De PlayStation 1. Entonces mi Bond original fue Brosnan, pero me parece emocionante ver que tendré una oportunidad nuevamente de ponerme al día y hacer justicia jugando GoldenEye, ya con todos los juguetes nuevos, 4K y todo eso. Entonces pues va a ser emocionante ponerme al día en ese tema.
Para mí una buena noticia que estuvo la franquicia, no digo que la disfruté, que me alegró, pero creo que le hizo bien a la franquicia y al personaje, fue la recuperación de los derechos de Casino Royale y hacer la película como se lo merecía. Y por eso tuvimos ese producto final.
Yo no... A ver, ustedes saben, o al menos la mayoría de ustedes acá, saben que la película con la que me inicié fue Casino y en cine. Y yo hasta ese momento no había visto la película completa de Bond. Sí había visto partes por la tele, pero sí conocía el personaje, pero, o sea, sabía quién era, pero no lo conocía. Y no viví mucho tanto de las noticias muy de cerca, salvo para Skyfall, que era la primera vez que había visto por primera vez la saga. Era la primera vez que iba a ver una película de Bond en cines, ya habiendo visto todas las películas anteriores, ya estando al día, si bien el estar al día en Bond es medio poco lábil, ¿no? Porque desde la primera vez que cambiaron de actor, desde la primera vez que hubo un cambio de actor con Lazenby, la pregunta de la continuidad, continuidad argumental, no continuidad simbólica de los hechos. Desde ese primer momento fue una cuestión de, bueno, ¿esto es una continuación o no lo es? ¿O es un reinicio? Y la respuesta que te daba la película era, bueno, es y no es. Y eso vivió pasando sucesivamente con cada cambio de actor, si bien Daniel Craig terminó siendo el Bond que vimos como comienza siendo un agente secreto y como literalmente muere. En términos de noticias, hay una palabra que dijo Nico de entrada que creo que sintetiza muy bien la sensación de festejo de este 60 aniversario, que es parca. Hay una movilidad un tanto... A mí no me molesta que salga esta noticia de que no vamos a saber nada de una futura película de acá a 2 años, por ejemplo, o especulativamente. Eso ya me... Esa especulación ya me hace sentir que va a ser mucho más que eso. No me molesta eso. Yo con Bond en términos de cine, ya lo dije antes, en otra ocasión que nos juntamos, que lo disfruto como si fuera a ir a la iglesia, básicamente. Me gusta que Bond sea eventos, ¿no? Una película, que salga una película cada 2 segundos. O como está pasando ahora con Marvel, que a Marvel siento que le está pasando que está confundiendo lo inagotable con lo inabarcable.
Estoy de acuerdo contigo.
No alcanzan muy de acuerdo. Tres películas. Ya, pero no alcanza, o sea, son 3 películas por año, perfecto. Y son 4 series por año. Y es, está bien, de alguna manera te están diciendo, asumí que esto puede ser un consumo para niños. Pero a la vez digo, sí, el que quiere se sienta a mirar todo, pero hay una especie de bombardeo de tenés que estar pensando todo el tiempo en mí y solo en mí. A mí me gusta que Bond sea como el final de Quantum.
Exacto.
Que lo pusieron en el tributo este de los 60 años. Nunca me fui. Y bueno, justamente con vos, César, yo tuve un mes, no pesado, pero que decidí desaparecer de las redes y me hablaste. Y me preguntabas qué estaba haciendo, qué esto, qué lo otro, y yo te dije, mira, a Bond nunca lo largué. O sea, siempre estoy leyendo algo, siempre estoy mirando alguna película, siempre estoy haciendo algo relacionado con Bond y no pienso largar. Así que, en términos de noticias, siento que es algo parca la situación, ¿no? No hay tanta diferencia entre, no sé si se acuerdan, creo que fue en 2020, que en términos de merchandising, la noticia que salió era que Ion promovía unos buzos dibujados con garabatos y no sé qué más, y yo dije, y a todos nos pasó que dijimos, esta porquería nos van a vender, que aparte nosotros no somos un mercado para ellos, tenemos que pasar por muchas instancias aduaneras para obtenerlos. Siento que están, no perdidos, pero como que se les escapa un poco ese ritmo, y a la vez es algo que a mí me gusta. Me gusta que pase eso. Me gusta que no sea una cosa que sea una cosa que vos tenés que uno tiene que ir a buscar y no que a uno le llega, ¿no, Bond? Porque al fin y al cabo, cuando sale una película, la va a ver casi todo el mundo. Pero que seamos así, ¿no? De tener que ir escarbando, eso me gusta. Ahora, algo que estoy disfrutando mediáticamente es como una cosa es entre los fanáticos, entre nosotros, otra cosa es ver entre personas del mundo del espectáculo, del mundo Bond, hablando sobre la última película y el final. Por ejemplo, Anthony Horowitz, autor de las últimas novelas oficiales, de decir, no, Bond no puede morir. Bien. Después aparece Martin Campbell en una entrevista diciendo que disfrutó por completo la película. Después Pierce Brosnan, que le preguntan en una rueda de prensa, no sé si era una rueda de prensa o qué, pero supongo que era por Black Adam, que dijo, ¿quién pensás que va a ser el próximo Bond? Y dijo, me importa 3 carajos. Es muy bueno. Nunca hay un solo rumbo, ¿no? Están todos, la palabra no es dividido, pero es muy bueno ver. Estoy disfrutando mucho eso, que no es algo canallesco, es algo muy de que pone en evidencia que para mí, algo que siempre dije yo, que no creo que existan consensos, y menos en Bond, ¿no? Si bien todos decimos, sí, es magnífica Casino, sí, es magnífico Skyfall, siempre hay alguien a quien no le gusta Casino, siempre hay alguien que no le gusta Skyfall, siempre hay alguien que no le gusta Goldfinger. Y así. mediáticamente no hay noticias que me conmuevan, pero disfruto ese costado más farandulero, polémico.
Ok. ¿Ustedes cambiarían algo de la franquicia, algo que sucedió o algo que no debió suceder? Yo pienso, voy a dar mi respuesta. Por ejemplo, ver a Lazenby en otra película o a Dalton en una tercera y una cuarta película. ¿Y ustedes?
Pregunta difícil. Pero bueno, ahí dele, voy a que los compañeros, los colegas hablen primero y yo hablo de último.
Voy a ser breve pero contundente. Me hubiera gustado muchísimo, muchísimo ver una tercera película de Timothy Dalton.
Yo creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo todos con eso.
Sí, o sea, lo de Sean Connery, pues, él fue demasiado grande, fue demasiado imponente, que creo que tuvimos, al igual que Roger Moore, de sobra, ¿sí? George Lazenby me parece que es una película excelente y estuve viendo hace poco El Servicio Secreto de Su Majestad por el tema de la Reina Isabel y todo. Pero me parece que hizo una buena actuación, pero si yo realmente me pongo a decir, oiga, me falta un pedazo aquí, claro, es Timothy Dalton. O sea, este hombre mereció tener más de lo que tuvo. O sea, uno ve Su Nombre es Peligro o de Licencia para Matar, uno queda con unas ganas que si de verdad fuera posible en el futuro traer a Dalton, así sea hacia el estilo Rocky o Rambo, ¿sí? Silvestre Stallone ya haciendo sus películas de acción a los 70, yo digo, y bueno, ¿y por qué no traer a Dalton como un Bond así avanzado estilo La Roca? Pero, o sea, este hombre mereció mucho más. Y eso es algo que me duele en el corazón, no haber tenido más de él.
Bueno, pues obviamente esa de Dalton, creo que todos, era un Bond adelantado a su época y a todo el mundo, no he visto a nadie que diga, qué bueno que Dalton solo hizo dos películas, obviamente me hubiera encantado verlo más como James Bond, y pienso que si hubiera hecho más películas, sería mejor valorado. Siento que el tiempo le ha servido, inicialmente siempre decían que era el de los peores James Bond, pero actualmente veo que lo valoran más. Pero insisto, con más películas creo que tendría más fanáticos. También, obviamente, On Her Majesty's Secret Service. Diamonds Are Forever no es una película que me disgusta. Reconozco que es una mala película, pero a mí me resulta muy disfrutable. Se me hace muy entretenida. Pero sí, indudablemente es una mala película. Y pensar en lo que pudo haber sido una continuación de On Her Majesty's Secret Service, una historia de venganza oscura protagonizada por Lazenby, dirigida por Peter Hunt, hubiera sido increíble. Y esta no la he escuchado mucho, pero quizá me hubiera gustado ver otra película de Daniel Craig como James Bond en 2010, porque me resulta algo abrupto el desarrollo que tiene Bond de Quantum of Solace a Skyfall. Como ya todos saben, Quantum of Solace es una secuela directa a Casino Royale, por lo que cuando termina Quantum of Solace seguimos viendo a un James Bond inexperto que recién entró al MI6 y recién tiene su código 007. Y en la siguiente película, Skyfall, ya lo vemos como un agente experimentado. Me resulta algo abrupto. Hubiera sido bien en 2010 tener otra película en la que veamos a un James Bond en su mejor etapa, en su mejor forma en el MI6. Esas son de las cosas que le cambiaría o le agregaría a la franquicia. Pero la verdad es que no me pesan grave. O sea, porque de los errores se aprende y tanto las cosas buenas como las malas son las que ayudaron a cimentar a la franquicia a donde está ahora.
Mira, eso nunca se me había ocurrido. Está muy bien. Una película entre Quantum y Skyfall. O sea, muy bien, Carlos.
Por mi parte, ustedes saben muy bien que mi buen predilecto es Dalton, pero voy a decirles todo lo opuesto. A mí me encanta que sean solo dos. No es por llevarle las contras, pero me encantan que sean solo dos. De hecho, mis tres favoritas son las dos primeras de Dalton y GoldenEye, más de Living Daylights que ninguna otra, pero me encanta que solo sean dos. Sí, habían otras dos más en situación de preproducción, más o menos planeadas. Técnicamente iban a ser cuatro. Pero no... Así como soy full Dalton, se supondría que para mí GoldenEye sería un lastre, y me pasa todo lo contrario. De la misma forma que, así como dije, que Diamonds Are Forever me parece directamente la peor, ni eso me parece un error. No creo que como películas, no creo que haya errores. Si bien es súper, súper... De todo lo que dijo Carlos, lo que más me tienta es esto que acaba de decir. Una de las últimas cosas que dijo, que una Diamonds Are Forever en plan License to Kill hubiese sido fatal, pero fatal en el mejor de los sentidos, digo, ¿no? Quizás de todos los que hubiese pasado, sí, ese es el que más me tienta. Die Another Day, que es la más cuestionada de Brosnan, y sí, es la que a mí menos me gusta, y la que no llega a mí, no creo que llegue a no gustarme, pero tal vez un poco rosa, y por los argumentos que uno siempre suele escuchar, pero incluso esa, no, yo no diría, yo le pondría menos refrito, o yo lo hubiese hecho de otra forma, me lo hubiese tomado más en serio. Hay un montón de cosas que me encantan de esa película como para descartarla. Con cuánto me pasa que me parece que todo lo que se le aplaude ya estaba en muchas otras películas. Este villano ambientalista que pone de frente su estructura ambientalista, pero en realidad tiene un arma para millonaria, usa los fondos para un arma millonaria o para extraerle un mineral a la sociedad. O sea, es el mismo villano de Die Another Day, y eso fue criticado en Die Another Day y no en Quantum, por una cuestión de todo, no más realista, lo que quieran, pero... Y tampoco defenestra Quantum dentro de todo, hice mis pases con Quantum en algún punto. Quizás, y ahora que lo estoy pensando en voz alta, si algo que hubiese cambiado es la forma en la que salió, no tanto las películas, sino el detrás de escena, cómo sale del papel Brosnan, que básicamente es el único Bond despedido. Lo hubiese tratado de otra forma, no se lo merecía. O sea, si quieren poner a otro Bond y arrancar con Casino, perfecto, pero todos saben, la única noticia que circula es esa llamada fría por teléfono, que es irrespetuosa, si se quiere, pero bueno, tampoco digo, creo que no tuvo que haber entrado, no, todo lo contrario, es más, es el Bond que me metió. Y con respecto a esa supuesta película que faltaría, no que faltaría, pero que hubiese sido buenísimo tener una película de Bond, de Craig en 2010, bueno, la causa fue más que nada el conflicto con MGM, que no podía poner, que no podía financiar la película, a tal punto de que se fue a la bancarrota definitiva hace unos años, hace nada. Fue una seguidilla de fracasos, bueno, no de fracasos, sino de, sí, sí, de bancarrota por parte de la empresa que terminó dinamitándose hace poco, y eso fue lo que arrastró la producción de Skyfall y no los supuestos caprichos de Daniel Craig. Pero a mí nunca me molestó eso. Creo que, bueno, justamente, creo que en Skyfall una de las cosas que confunde a los fans a la hora de analizarla es el tema de la vejez. Yo no es un Bond viejo, o sea, es un Bond que se ve limitado con tecnología futurista, en este caso materializado con una esquirla que se le traba en el hombro, y esa esquirla se la deja por mucho tiempo. Hasta el momento en el momento que se saca esa esquirla, empieza a renovarse, porque usa, él siempre pone de frente esto de me gusta más lo tradicional. Pero no lo veo abrupto eso. Es más, me gusta que haya como un bache de 4 años en el que no sabemos qué fue de su vida, y de repente tenemos que suponer, según lo que pasa en No Time to Die, que en ese tiempo se tuvo que haber visto varias veces con Felix. Pero bueno, es una sola cosa que cambiaría, la forma en la que le sacaron el papel a Brosnan, la forma en la que se dirigieron a él, porque iba a pasar. Eso es lo único que cambiaría.
Bueno, por mi parte, yo siento que una película más de Lazenby, que para mí yo lo considero el Bond más frío después de la era Connery, hubiera sido algo bueno. ¿Y qué otra cosa cambiaría? Bueno, una película de Dalton y una película de Lazenby, y eso es lo que cambiaría.
Ok, muchachos, hablando ya del presente, pero manteniendo esta celebración de 60 años, ¿a ustedes al día de hoy, ¿les molesta, todavía les molesta la muerte de James Bond en Sin Tiempo para Morir? No me refiero al producto completo de la película, sino a esa parte, a la muerte. Yo, de mi parte, cuando vi la película, sí me impactó, pero bueno, ya se lo comenté en la otra oportunidad, de que comprendí por qué se cerró ese ciclo y por qué hicieron esa movida, que para mí es una movida más arriesgada que ha tenido toda la saga. O sea, no hay un personaje de ese peso como James Bond en el cine y que lo maten de esa manera. Fue lo más valiente que dejarlo vivo. Hago esta pregunta porque todavía me cuesta mucho ver algunos fanáticos que vamos a un año del estreno de la película y sienten ese dolor. Sé que es nuestro personaje, pero...
Bueno, pues no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero sé que lo dijeron. Y James Bond es más grande que un actor mismo, ¿sí? Estamos hablando de Daniel Craig. Así fue la forma en cómo se cerró esa era de él. Una cosa es cerrar argumentalmente pues su arco. Me parece que pues pudo haber terminado de otra manera, claro, sí, pero simplemente la historia se dirigió hacia ese pedazo y yo no soy el productor, no soy el escritor, no soy el actor, simplemente soy un fan y entiendo y acepto que esa fue la mejor manera, según ellos, de cerrar. Pero pues sí, entiendo lo que tú decías, César, de que hay fanáticos que no lo han aceptado o se han ido por lados extremos. Y para mí simplemente es una película. Sí, es una película, es una ficción, es una historia. Otra cosa es que me hubieran dicho a mí, sí, ya Bond no va más, no aparece el cartelito o el anuncio de James Bond regresará. Para mí, sencillamente sé que Bond, más allá de Daniel Craig y más allá de Sin Tiempo para Morir, sigue y seguirá vivo. Volverá en otra línea temporal, volverá de otra manera. Para mí, No Time to Die es una de las mejores películas que hay. O sea, me parece perfecta, principio a fin. La era de Daniel Craig es una era fantástica, estupenda. Así como la saga Bond en general. Para mí la peor película que existe sobre la faz de la Tierra del 007 es Moonraker. Y aún así es una película que no me molestará dedicarle 2 horas cada vez que la tenga que ver. Siempre trato de verle el lado positivo. Y nada, o sea, entendiendo los comentarios de muchos fans, pues simplemente me voy por el punto de que Bond 26... tarde o temprano llegará. No me adelanto a especulaciones que están diciendo de que Bond puede ser de X raza o Bond se va a volver más sensible. Ya lo decían en el detrás de cámaras de Sin Tiempo para Morir. Lo que estamos modificando es el entorno más no el personaje. Entonces, vamos a ver con qué nueva propuesta salen. Sí. Pero para mí Bond, independientemente de todo, es algo que está muy vivo en mí. Y nuevamente, aprovechando la oportunidad de estos 60 años de celebraciones, y lo que decía Lucas hace poco, de alguna forma u otra, uno siempre va a incluir Bond en sus vidas y siempre va a estar algo haciendo relacionado con Bond. Y es algo que para mí, a pesar del final de Sin Tiempo para Morir, es algo que está más vivo que nunca. Y ahorita viene el documental del sonido de 007, y viene GoldenEye en 4K remasterizado y vienen muchas cosas. No es algo que tan sustancial como lo que uno se imagina y espera como Bond fan, pero es algo que está más vivo que nunca y lo celebraré. Cualquier cosa que salga de Bond de ahora en adelante lo seguiré celebrando como nunca.
Bueno, pues respecto al final de Sin Tiempo para Morir, no me pienso extender mucho. A mí personalmente sí me gusta, no pienso dar un análisis profundo, dramático, lleno de simbolismos y así, porque honestamente no analizo las películas de esa forma. Algún día me gustaría analizar las películas de esa forma, me gustaría estudiar cine y cosas así, pero actualmente simplemente soy un fanático que disfruta de las películas de James Bond, y personalmente el final pues me gustó, se me hizo que fue un buen cierre para Craig. Esto no es un tema en sí con el final en sí, pero algo que sí me molesta es ver la reacción que varios Bond fans tuvieron ante este final. entiendo que no es para todos, que sí, probablemente James Bond no debe morir, a Ian Fleming no le hubiera gustado eso, es probable, pero empezar a boicotear a la saga, insultar a los productores, cerrarse a futuras películas, para mí no tiene sentido, y eso es lo que creo que fue Nicolás quien lo dijo, que James Bond no es el actor, sino el personaje.
Para mí el final de No Time to Die, al principio estaba como tú, César, de que me sacó de onda, porque yo siempre he entendido que personajes como Batman, James Bond, no se deben morir en el cine. Pero esta vez yo después entendí, como me comentaste, por qué pasó eso. Y recordemos que el mismo Daniel Craig lo dice en la película, o sea, Bond 007 es solo un número. O sea, ahí simplemente lo resumió todo. Ese Bond murió. El Bond de Craig murió. O sea, ya se cerró una época, un ciclo. Y yo lo que yo pienso es que hicieron bien ahora, pues. Antes no pensaba así hace un año, pero ahora sí lo pienso de que hicieron bien. Lo de la muerte no me afecta, yo siento que tiene su justificación y no, al contrario, aunque sí me hubiera gustado, que eso yo lo comenté con Javi, de la casa de Snorky, yo le comenté de que sí me hubiera gustado ver la visión de Daniel Boyd, me hubiera gustado ver esa visión, que tenía otra visión, tenía otro enemigo. No es spoiler, ya eso está en el internet y todo. Sí me hubiera gustado ver esa visión. Incluso a él no iba a matar. Yo me había enterado de que él iba a matar a Bond, pero se lo negaron. Pero parece que no sé qué pasó, que parece que Corey Fuiwa, creo, o los productores, no sé. O mismo Craig también puede ser. Pero para mí no me molesta. Al principio sí, pero ya después no. Pero lo demás, normal.
Bueno, ustedes en la previa, ya más de un año antes de que se estrenara la película, sabían muy bien, que yo tenía muy claro, de que iba a ver esta película en su primera semana de estreno, la última, ¿no? Sin tiempo para morir. La primera semana de estreno en el IMAX, los 7 días, iba a verla y nada me iba a parar. Dicho y hecho, pasó. Pero me invitaron a un evento especial que se hizo acá en Argentina, en la Embajada Británica. Fue una situación espectacular, porque era como varios periodistas que estaban ahí me habían dicho que fueron a varios eventos en relación a películas de superhéroes, Marvel, DC, de todo lo que sea, y nunca vivieron algo tan así de... Porque cuando uno va a un evento así especial... Puede ver algún cosplay, alguien disfrazado de algún personaje o lo que fuera, pero en esa situación éramos mayormente periodistas de traje y nos servían tragos de la película. Y después de ahí nos llevaban al cine que iban a proyectar la premiere. O sea, era ir a ese evento para hacer James Bond un ratito, ¿no? Es lo más, si bien uno no iba con un cosplay de personajes de Bond, era lo más... Eso solo superaba a cualquier disfraz de, no sé, de Iron Man, en una premiere de Avengers Endgame, por ejemplo. Y en esa... Estaba en la escalera de esa embajada, en la escalera que daba al patio, y había motos que se ven en la película. Y ahí se me pasó por la cabeza y dije, ¿y si lo mataron? Fue la primera vez que se me cruzó por la cabeza. Dije, ¿y si lo mataron? Y después dije, no creo que la... Pero ¿y si pasó? Y hasta el punto de que cuando empieza la película con la secuencia de Noruega, empecé a sentir un temor, y conforme avanzaba la película dije, nunca tuve tanto miedo de que un personaje se pudiera llegar a morir en una película. Más que de que se pudiera llegar a morir, de cómo va a terminar esta película. No tengo ni la más puta idea. Y conforme avanzaba la película, yo decía, ¿Lo harán? Y la película te va preparando para eso. Porque bueno, si nunca matamos a Felix Leiter y lo matamos, si nunca matamos a Lofel y lo matamos, el tercer acto, ¿a quién le toca? Y yo ya me la veía venir. En el momento que recibe los primeros balazos me la vi venir. Dije, listo, sí, lo van a hacer. al lado lo tenía Nicolás, que todavía no se lo toma bien. A mí no me molesta, si bien discrepo rotundamente en su reacción, su forma de comportarse y demás, no me indigno con su actitud, porque yo sé muy bien, teniéndolo al lado, que hasta incluso el momento en el que Bond mata a Safi, él estaba pasándola mejor que nadie en la sala. Mejor que nadie. Reaccionaba a todo lo que pasaba. Y sí, lo que le molesta a él, como a muchos, ¿eh? Como a muchos que incluso no se expresan, es el final. En esencia, el final. A mí lo que me pasó con el final fue que mi primera reacción, mi primera sensación inmediata, que yo creo que es lo último con lo que uno se tendría que quedar, y creo que la lectura simbólica de las cosas, sobre todo en el cine, y Bond es cine, es lo más fundamental, porque lo simbólico no es algo ajeno a una película, lo simbólico es algo que se mete en continuidad con los eventos que ocurren en una película. Si tenés solo los eventos y no tenés lo simbólico, o tenés solo lo simbólico y no los eventos, algo mal anda. Con Bond pasa escasamente pasa eso. Pero mi primera reacción fue de, Craig se puso adelante el personaje. Tuve una sensación de, te pusiste por encima del personaje, te lo comiste, y me inquietó mucho, me incomodó mucho. Cambié de o sea, mi manera de pensarlo no es así. Esa fue una reacción, ¿no? Y cuando salimos del cine, se apagaban las luces de del cine, del complejo y todo, oscurecía, y no podía parar de pensar de, este es el día más triste, la noche más triste de mi vida. Y pensaba, bueno, tengo 7 entradas para ir al IMAX en toda la semana, ¿cómo mierda voy a hacer? Y todos los días iba a ir con un amigo distinto, y eso me favoreció mucho. Si bien ya a mí, antes de ir a verla la segunda vez, dije, esta película me parece magnífica, pero magnífica, porque sentí de entrada algo que hoy puedo sostener, que mantiene una continuidad poética a lo largo del relato, que todo lo que pasa, y no es la única, yo creo que hay un error muy común de sentir que las películas de Craig son las únicas que se portan así, y que las otras no le dan tanta importancia a eso, y es una gran mentira, desde Connery, que en sus mejores días también se porta así. Por ejemplo, bueno, si hay un virus que se llama Heracles, la película te dice que hay un virus que se llama Heracles, pero lo más estúpido que puede hacer la película simbólicamente es que ese mismo virus se manifieste como Heracles, como Hércules, y pasa todo lo opuesto, el que se manifiesta como Hércules por las acciones que comete en la película es Bond, no el virus, no el villano. Tiene mucho peso, incluso, a ver, todos nos fascinamos con el plano secuencia de cuando él está subiendo las escaleras. De hecho, yo recuerdo estar viéndola por primera vez y decir, esto era lo que nos estábamos perdiendo en medio de todos estos delays. Pero lo más lindo es cuando uno repasa esa película y se da cuenta de que Bond está matando a 12 personas en ese plano secuencia. Y que el 12 para la mitología de Hércules es un número muy importante para la cantidad de pruebas que tiene. Solo eso, solo ese detalle que se va linkeando con todas las demás cosas que pasan en la peli, me parece una película grandiosa. Estoy a favor, en contra de que muera. Una decisión así puede ser un capricho, pero por la forma en la que está sostenida, me parece súper acertado. A mí me duele un montón ver morir a Bond. Y de hecho, si estoy en una situación de, no es que no estoy esperando la película que siga, la voy a ir a ver todas las veces que pueda, como siempre me gusta hacer con Bond, pero hay una sensación de, acá falta una resurrección, y hasta que no llegue, hasta que esa resurrección no esté cerca, va a ser un tanto tedioso. Si bien tengo 25 películas más para mirar y remirar, y la paso bárbaro, en términos de entusiasmo por el porvenir, a mí me está costando. Y una cosa más, ¿por qué lo simbólico es importantísimo? Porque si solo fuera lo que la película es en una primera instancia, entonces esta película sería un plagio de lo que pasó con Logan, de lo que pasó con el episodio 7 de Star Wars, con la muerte de Han Solo. Y de hecho, bueno, una de las noticias de las últimas semanas es justamente esa, que ahora resulta que Logan no va a ser la última película de Hugh Jackman como Wolverine. Medio que tratan de justificarlo por el lado de que los eventos que ocurren en Logan pasan después de lo que van a pasar en la siguiente película de Deadpool, pero algo que tiene fascinante la saga de X-Men, para mí, que le da mucha libertad simbólicamente hablando en la acción que tiene, es que tienen una continuidad que se respeta y no se respeta, y eso creo que es un gran tributo, porque eso es algo 100% bondiano, esto de, son 25 películas, pero ¿están todas conectadas? Sí y no. Pero en lo simbólico está la esencia. Y lo simbólico no es lo que está por fuera de la película, está puesto en escena. Hay muchas herramientas para ver cómo podemos analizar eso. Este lugar, si bien me estoy tomando mucho tiempo para responder esto, no es el lugar, ni el momento, ni el formato, quizás, o hay que dedicar un episodio específico a eso. Pero el costado simbólico de Bond es uno de los costados por los que digo que el personaje sigue siendo el mismo. Que si bien ya lo dijeron ustedes, y que es parte del moto de los brócoli, de cambiar el contexto, pero el personaje es igual. De hecho, esto tanto que se dice que es la película más políticamente correcta de Bond, Sin Tiempo para Morir, es mentira. Primero se le insinúa, le da una suerte de insinuación Numi, y si bien no es una insinuación sexual per se, el que rechaza la invitación sexual ahí es Bond. Se molesta directamente porque se da cuenta de que es una falsa cordialidad profesional. En el caso de Ana de Armas, no es que ella lo rechaza. Le dice, no, puede ser un rechazo como no, pero es, vinimos a trabajar. Y lo siguiente no es que, bueno, queda como un perrito con correa, Bond, sino que ella lo está mirando cuando se desviste y él le hace el gesto de, no, date vuelta, no estábamos trabajando. Eso me gusta muchísimo a mí, que roza con esos límites. Porque al fin y al cabo es una película en la que Bond termina siendo padre, termina conociendo el amor de su vida y demás, ¿no? Pero me parece muy bien sostenida incluso desde ahí. Es el Bond que más me gusta, me parece la mejor película de Daniel Craig. Es la que más me gusta de Daniel Craig, es la que más me gusta de Daniel Craig. Hay otras que me gustan más de Bond. Las de Dalton, las dos primeras de Brosnan, por ejemplo, pero qué película complicada, Sin Tiempo para Morir, pero en el análisis triunfa. Triunfa mucho. Y todas las Bond le pasa que si las analizas desde ese costado decís, ah, por esto me gusta Bond. Por esto amo a Bond. Me extendí mucho, pero eso es lo que tengo sobre toda esta situación.
Sí, ahí para complementar lo que dice Lucas, y algo que no había mencionado antes, no sé si estamos de acuerdo todos, una cosa es aceptar el final, ¿sí? Y otra cosa es no admitir que duela, ¿no? Lo acepto al final, acepto las cosas, pero X cantidad de veces que he visto completicas Sin Tiempo para Morir, sé que cuando se acerca ese momento, mi corazón se empieza a arrugar. Y ahí es donde uno se da cuenta.
Nos pasa igual.
Ahí es donde uno se da cuenta que el amor por esta saga es real, ¿sí? De hecho, mi papá, con el que vi por primera vez Casino Royale en cines hace 17 años, ya ese dolor lo sintió también él. Salió llorando del cine cuando ve la última de Daniel Craig, porque él también ha visto las de 007 en el cine. Salió con dolor. Y todas las personas que me acompañaron a ver la película, las X cantidad de veces que fuimos, también salieron con la misma sensación. Reconocen a No Time to Die como una gran película, pero el dolor es innegable. ¿Y por qué? Pues porque hay amor por él. Por ejemplo, también para completar, lo chévere es las opiniones, y sí que hay Bond fans que no aceptan la cuestión y rozan ciertos límites, pero por ejemplo hay que tomar ejemplo de Nicolás, ¿sí? Compañero de Lucas. Es precisamente porque a veces el amor nos duele tanto que nos cuesta aceptar, y hay que respetar eso, ¿no? Pero en ningún momento juzgaría yo, por ejemplo, a Nicolás, al otro Nicolás tampoco, ¿sí? Porque sé que más allá de cualquier discrepancia que tengamos, el amor por Bond es lo que nos une. Y eso es lo que más bien deberíamos debatir en un futuro también. Y lo que estamos hablando estos 60 años, que más allá de cualquier película que no nos guste, cualquier final, yo soy defensor de las películas de Brosnan, empezando por Otro Día para Morir, ¿sí? Pero es eso, el amor que nos une.
Es más, perdón, pero te tengo que agregar para eso incluso que yo todos los días fui con amigos a ver, yo invité a amigos a ver Open Today y al IMAX. Nunca fui solo en toda esa semana. Si bien fui otras veces después, esas veces sí fui solo, pero la primera semana, los siete primeros días de estreno en IMAX, fui con amigos. Era la primera vez que un estreno de James Bond coincidía con el Día Mundial de James Bond. En Estados Unidos no pasó. En Argentina sí, en países latinoamericanos también. Y con quién fui, con quién había organizado para ver la película el día de James Bond, con Nicolás, precisamente. Nicolás, con lo destruidísimo que estaba, ni pasó que me dijo, no, ¿sabes qué? No voy un carajo, ni pasó que me dijera, o fuera a, no sé, a putear la película, a insultar la película en voz alta. No, vino como un caballero, a ver, se comió toda la película, vino y yo le dije, mirá, si querés irte, andate, yo no tengo ningún problema, a mí no me molesta, es tu dolor, no. Yo no puedo ponerme del lado del otro y decir, porque a ver, él por ejemplo ama mucho la era de Brosnan, y suele pasar que te dicen, hey, no te tenés que portar así, pero de repente esa misma persona empieza a insultar a Die Another Day, y ahí es cuando Nico salta y dice, entonces, ¿cómo, qué hacemos? ¿Cuándo sí, cuándo no? Pero bueno, en el caso de él, fue a ver la película conmigo, se quedó hasta el final de los créditos, hasta el James Bond Will Return, no nos fuimos. Está eso también. Que a ver, yo entiendo que el tema de las redes sociales es muy complejo, porque es primero, uno cuando dice, ah, bueno, pero es Twitter, uno saca lo peor de sí. Sí, es verdad, y lo peor de sí daña a otra persona, dependiendo del momento en el que lo lea y demás, pero a la vez, yo trato de quedarme siempre con las, si bien a ustedes no los conozco en persona, uno de mis grandes sueños sería que pudiéramos coincidir en algún lugar de ver alguna película, algún ciclo de películas de Bond y hablar de Bond por horas en persona, pero trato de quedarme más con esos momentos presenciales, o mismo conversaciones como estas, que en alguna reacción de Twitter, que a mí la verdad, trato de que, primero, si te conozco a vos, con tus gustos y demás, menos que menos, me lo tomo, no digo que no me lo tomo en serio, pero sí de, me quedo con lo otro, con quien sos conmigo, ¿no? con quien te tratás de expresar por afuera, que como vos decís bien, Nico, tiene mucho que ver con los sentimientos de uno. Debe ser una cagada que, a ver, yo no me comportaría como él se comporta, pero debe ser una porquería que uno le dedique tanto tiempo a algo, desde muy chico, desde la edad de 7 años, y lo último que quiera ver sea que maten a ese personaje en pantalla, y le pasa que llega esta película, que tardan en filmarla, tardan en estrenarla, y cuando por fin la estrenan, te pasa eso, pasa lo que menos querés que pase, debe ser horribilante. De nuevo, es muy fácil para mí decir, yo no reaccionaría así, pero bueno, pasa con las cosas que más amamos, somos más drásticos. Yo siento que Bond no me debe nada. Yo no me pongo en esa situación de qué hiciste por mí y ojalá que no hagas esto. De hecho, yo sí tengo un... Bueno, pero capaz que tiene la pregunta Carlos de qué esperamos a futuro. Ya hay una sola cosa que espero que no pase. Pero bueno, capaz que lo hablamos más adelante.
Ok, vamos a hablar un poquito, sí, del futuro, ya que estamos un poco ya terminando. Esto lo estamos grabando antes del día 5 de octubre, que es el Día Mundial de James Bond. Pero, ¿qué noticia o lanzamiento oficial ustedes esperan que nos den este próximo 5 de octubre?
Yo no espero nada. Yo estoy, honestamente, estoy en una situación de... No, yo trato de pararme desde un lugar de no demandarle nada a la saga. De ocuparme de las obras y no de los preámbulos. Si bien los preámbulos, creo que el mejor momento siempre es cuando sale un tráiler. Que uno se empieza a cebar, que uno dice, ay, pero esto va a estar conectado con... Ahora es más complicado porque va a ser supuestamente todo un nuevo mundo, ¿no? Pero yo no espero mucho. Es más, todo el... Últimamente estoy muy... Estoy más comprando libros que comprando películas en formato físico. No me veo tampoco entusiasmado en ojalá que saquen una nueva edición con todas las películas en 4K. No, no, estoy, en ese sentido estoy apagadísimo. Estoy más regalado a una situación de sale una nueva película y estoy 100% a hacer de nuevo lo que hice con Sin Tiempo para Morir, de ir a ciegas, comprarme entradas para toda la semana, y bueno, ojalá pueda combinar mis gustos con mi manera de entender a Bond como tema de estudio. Pero no, no, yo en ese sentido estoy apagadísimo. Y no por decepción ni nada por el estilo, sino porque es algo concreto que no vamos a tener una nueva película de Bond por un ratito.
Bueno, por mi parte, yo siento que va a haber un anuncio. No creo que sea el anuncio de Bond, en mi pensamiento no creo, porque si nos acordamos, cuando se cogió a Daniel Craig, creo que fue en el 2004. O sea, prácticamente se estrenó la película de... Bueno, puede que sí haya un anuncio, pero no sé, normalmente los brócolis siempre se toman un tiempito. Bueno, ya pasó un año, pero de que va a haber una noticia va a haberla, porque Chuleta son 60 años y tiene que ser grande, a lo grande, tiene que ser un evento grande. Y sí, puede que ya, quién sabe, puede que sí, unas noticias, o quién sabe, el villano, qué sé yo, no creo que la temática, pero sí un personaje. Lo del nuevo Bond, ahí sí, yo lo pensaría mucho, que si sí o si no, puede que el otro año, pero quién sabe, yo siento que podemos tener sorpresas ese día, porque es el 60 aniversario, y no son 6 años, son 60 años, entonces yo siento que vamos a tener sorpresas ahí.
Yo, independientemente, no creo que tengamos noticias del nuevo actor, y me atrevo a decir que nada sobre Bond 26. O sea, ellos ahora mismo están enfocados en todo lo que tiene que ver con esta celebración. Esto que estamos celebrando del 5 de octubre, ese es el enfoque en que están los brócolis. Ahora, ¿qué yo espero? Bueno, un nuevo, por ejemplo, un box set que ya tenga las 25 películas en un mismo estuche. Yo, para el 50 aniversario, pude comprar ese que salió. Así que eso es lo que yo espero, similar. Un box set con las 25 películas.
Personalmente, yo la verdad no sé qué esperar. Ian Fleming Publications hace poquito dijo que iba a haber un anuncio, lo cual me resulta intrigante, pues un anuncio del Bond literario en el Día Mundial del James Bond cinematográfico, pues es extraño, pero pues a ver con qué nos sorprenden. Pero de ahí en más, la verdad es que estoy con la mente abierta, no sé qué nos podrían traer. A inicios de este año yo sí pensaba que era muy probable el anuncio del nuevo Bond, pensaba que iban a aprovechar el boom que dejó Sin Tiempo para Morir, pero pues al parecer no, se están tomando su tiempo con esto de que quieren reinventar al personaje, entonces pues esto del actor lo descarto. Como lo mencioné anteriormente, también descarto un nuevo adelanto de Project 007, el cual era como mi otra apuesta segura, y pues eso, no sé qué esperar, aunque siento que sí estaría cool que nos dieran algo, porque es una ocasión muy especial, y miren, siento que por ejemplo a nosotros no nos afecta tanto que las películas tarden, porque pues nosotros revisitamos las películas constantemente y así, pero siento que a largo plazo sí deberían mejorar en la constancia, porque yo pienso que precisamente les está costando atraer a más jóvenes a la franquicia, precisamente por esto mismo. James Bond sigue siendo muy popular, obviamente, pero pues es innegable que es un personaje más popular en los adultos. A mí me ha tocado muy pocas veces conocer Bond fans que por ejemplo compartan misma edad y así. Es más, hace el año pasado, no es ningún secreto que No Time to Die pudo haber tenido un mejor desempeño en la taquilla doméstica. Yo pues en mi cuenta de Instagram semanalmente publicaba pues el desempeño de la taquilla a nivel mundial de Sin Tiempo para Morir, y me resultó muy curioso que vi un artículo que explicaba que más de el 50, 60% más o menos de personas que fueron a ver Sin Tiempo para Morir en Estados Unidos eran adultos de mayores a 40 años. Obviamente, pues, lo cual pues nos demuestra que James Bond es más popular entre los adultos, pero pues precisamente el bajo desempeño de la cinta vino de esa parte, porque en ese tiempo, cuando la crisis del COVID estaba, digamos, todavía en su auge, los que estaban reactivando la taquilla eran los jóvenes, los que son menos propensos a contagiarse o a que les dé más grave. Espero que sí nos den una sorpresa. Insisto, estoy con la mente abierta. No sé qué nos podrían entregar, pero ojalá tengan unas bajo la manga.
Bueno, pues no sé qué esperar, la verdad. O sea, no le tengo mucha fe a una gran sorpresa. Pero, pues, o sea, yo lo máximo que estoy esperando es el estreno del documental de Sound of 007, el sonido de 007, en Amazon Prime Video. Lo que decía Carlos, Ian Fleming Publications había dado como pistas de que algo iba a salir el 5. Pero compartiendo ya la opinión de ustedes, pues sí me gustaría ver como el lanzamiento de un nuevo box set en 4K. Pero la verdad, yo soy muy optimista en esperar un gran anuncio. Estoy más enfocado como en celebrar lo que hay y ya esperar con ansias qué es lo que viene en los próximos meses relacionados con Bond 26.
Y ya para terminar, ¿en su país van a hacer algún evento con motivo del 60 aniversario? ¿O cómo lo van a celebrar ustedes? Se los pregunto porque acá vamos a tener un ciclo de James Bond. Hay una cadena de cine que va a iniciar precisamente el 5 de octubre con Doctor No, y van a pasar 11 películas. De hecho, me invitaron para estar presente la noche de apertura a la película Doctor No, hablar algo sobre ella.
Aquí en México, la verdad, no he escuchado ninguna noticia así de que, por ejemplo, Cinépolis va a reestrenar algunas películas de James Bond. No, nada sobre eso. Lo veía muy improbable, pero sí tuve poquitas fe de que vieron que precisamente por ser el 60 aniversario este año estuvieron reestrenando todas las películas de James Bond en Reino Unido. Dije, pues no era tan improbable, tomando en cuenta que en 2018, cuando se cumplieron los 10 años de Marvel Studios, Cinepop reestrenó las películas de Marvel. Y pues no va a haber nada. Bueno, no estoy enterado de que vaya a haber algo importante sobre Bond aquí en México, pero pues en mi canal de YouTube y en mis cuentas sí tengo planeado algo.
Acá igual, igual como Carlos y como dice Nico, no hay nada programado, nada, no hay ninguna cadena de cine ni de las grandes, Cinépolis, que tenemos acá, Showcase, Hoyts, Cinemark. Nada de parte de ninguna de ellas. La que por lo general suele hacer ciclos de reestreno es Hoyts, que Hoyts y Cinemark es lo mismo. Nada de ellas. Todo muy... Hay un centro cultural que en su momento, cuando iba a ser el estreno de abril de 2020 de No Time to Die, iba a ser un ciclo de Bond, no se reactivó. Bueno, al menos hasta donde yo sé, no se tuvo en cuenta tampoco. Hay un evento de una chica, de una cantante que va a darse, pero yo no soy muy de ir a bares, y aparte justo ese día, es día de semana, Dios mío, qué porquería que el día sea día de semana. Necesitamos que sea feriado nacional. Yo por mi parte va a ser un día de mucho trabajo. Mi mayor deseo es llegar a mi casa y poner el Blu-ray del Doctor No. Al fin y al cabo, los últimos dos días de James Bond que tuvimos fue uno hermoso, que para mí fue ir a ver al IMAX No Time to Die, el del año pasado, y el del año anterior, el peor de la historia, que fue cuando recién nos enterábamos de que teníamos que esperar un año más para ver la película. Con respecto a lo que Carlos dijo algo muy acertado, que es lo de los reestrenos de Marvel por el décimo aniversario. Bueno, en relación a eso que él comentaba de los reestrenos en Gran Bretaña, es solo en España también, creo, ¿no? Pero bueno, en el Reino Unido.
Sí, en España lo hicieron.
También hay. Yo cada vez que suben, yo sigo a muchos, ustedes también, seguimos a muchos muchachos de allá que asistieron a los Eagles, yo sufro como un perro cuando suben fotos. Bien por ellos, estoy muy contento por ellos, pero digo, ¿por qué mierda no existe esto acá, loco? Igualmente, en relación a lo que decía Carlos de Marvel, sí, Marvel es el gran, la gran marca, ¿no? La que más convoca en nuestros países. Eso es innegable. Son las que más llenan salas. Y fíjense cómo, por ejemplo, por un lado pienso de que hay algo en lo que dijo Carlos de la concurrencia de No Time to Die en Estados Unidos, que Estados Unidos siempre se porta muy raro con los estrenos de Bond, siempre, incluso en Skyfall, en relación al desempeño mundial, ¿no? Y si bien se intenta mucho, yo siento un tanto forzadamente, si bien me encantan las de Misión Imposible, se intenta mucho tratar de poner a Misión Imposible como todo lo que están haciendo, que en los últimos años hicieron todo bien y que Bond hizo todo mal, y que eso se refleja en la taquilla, pero la taquilla de Bond y Misión Imposible en Estados Unidos no es tan diferencial. La que sí, del lado del equipo de Tom Cruise, la que sí rompió todo fue Top Gun este año. Y no se esperaba que limpiara el piso con los estrenos de Marvel de este año. No se esperaba para nada. A punto tal de que a ninguna exhibidora, al menos acá en Argentina, se le ocurrió reestrenar Top Gun, la primera. Que nunca hubo un reestreno así masivo. Es medio impredecible eso. Pero muchos amigos me preguntaban, vos que sos fanático, y vos que conocés, tenés contactos, ¿podés insistir en...? Y francamente, teniendo algún que otro contacto, te puedo asegurar que yo de hace meses que sabía que no iba a pasar nada. Pero absolutamente nada. Me encantaría, Dios mío. Pero bueno, en casita.
Bueno, por mi parte, lastimosamente acá no tenemos esa facilidad. Una lástima, como en otros países. Yo siento que es porque como las películas son algo caras, qué sé yo, los tienen los derechos, no sé, o es porque no hay una comunidad grande de Bond aquí, o sí la hay, pero no es algo como en otros países que sí le toman empeño, o sea, hay, ¿cómo se dice? Allá en España se le dice posada, no sé, de gente que solamente vive Bond. Aquí, o sea, no hay eso. Yo por mi parte voy a estar trabajando y estudiando, pero bueno, lastimosamente no tengo esa facilidad, bueno, como en el caso de César, de que allá en Dominicana sí van a presentar todas las películas, y eso, wow, increíble. O sea, que van a presentar películas que nunca vimos, que nunca hemos visto en el cine, y eso, la van a poner en cine, eso es algo buenísimo. Pero por mi parte acá no. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a verme una película que nunca, no he visto todavía, y celebraré con posteando cosas ahí. Y así pues.
Sí, de verdad que será una buena experiencia para mí ver Doctor No en pantalla gigante y Desde Rusia con Amor. Goldfinger y Al Servicio Secreto de Su Majestad, sí tuve la oportunidad de verla en otro ciclo que se hizo previo al estreno de Sin Tiempo para Morir, cuando se iba a estrenar en el 2020. Se hizo un ciclo pequeño. Y nada, no se dio. Ahora sí va a suceder. Bueno, muchachos, creo que esto ha sido todo. De verdad que esta ha sido nuestra celebración del 60 aniversario. Y vuelvo y digo, un lujo tenerlo aquí presente a ustedes. Digan sus últimas palabritas para despedirnos.
No, un lujo poder participar y creo que es un placer que nos invites. Siempre es genial interactuar con otros Bond fans. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bueno, pues desde Colombia con amor, muchas gracias, César, por la invitación. Y siempre será un placer hablar de no solo de 007, sino del cine en general, con Lucas en Argentina, con Abdiel. en Panamá, con Carlos en México, contigo en República Dominicana. Y ahí el trabajo me tiene absolutamente consumido, por eso a veces no publico casi últimamente, pero de alguna forma u otra siempre procuraré tener las redes activas, y la red social principal es arroba James Bond Colombia en Instagram. Y espero poder encontrarnos pronto en una nueva oportunidad y celebrar a 007 como lo mejor que es ver sus películas, o sea, lo que mejor sabemos hacer, ver las películas, disfrutarlas, discutirlas. Ahí estamos.
Yo, antes que nada, algo que dijeron todos al comienzo y yo no lo dije para nada, es que para mí es un orgullo estar acá en este podcast. Escuché todos los programas hasta ahora, es un orgullo y te agradezco infinitamente la invitación, César. Sí, a festejar mirando películas. A mí me gustaría aclarar algo, que es, si bien No Time to Die la vi 12 veces en cine, y Top Gun Maverick 18, no es una cuestión de cambio de bando, sino una cuestión de que duró 4 meses en cartelera Top Gun, y No Time to Die apenas 3 semanas en IMAX, por ejemplo. Bond sigue siendo lo más grande que hay. Bond es lo que más me interesa en el mundo. Conocer a personas que le gusten a Bond también. Últimamente no publico muchas cosas de Bond, pero por una cuestión de... Se acerca el Mundial de Qatar, hay otras cosas circulando, pero como te dije, sabes que me hablaste, César, no paro de mirarlo, no paro de leerlo, no paro de pensarlo. Es como inevitable, ¿no? Es como parte de nosotros. Reitero algo que dije siempre, y esta película lo sacó a la luz más que ninguna de las que vivimos en cine o en los últimos años, esto de que no existen los consensos, no existen los consensos, y menos en Bond. No tengan miedo de defender las películas que de verdad les gustan más que otras. Yo no me considero una persona que hable mal de otras, pero... Y no hablo mal de amigos por las espaldas, pero si hay alguien de quien de verdad no me interesa hablar mal o buscar algo mal, o sea, personas como ustedes que les gusta Bond y que haya mantenido algún tipo de diálogo. Entiendo que el momento fue muy difícil por la reacción de algunos, desaprobatoria o no, cosa de cada uno, pero por mi parte me interesa aclarar eso. A mí no, nunca ando viendo qué piensa el otro para atacarlo. Al contrario, todo lo contrario, me gusta que me discutan más que me coincidan, aunque es muy lindo que coincidamos, o que entiendan que en mi manera de entender las cosas hay algo que no están viendo porque están pensando en otras. Pero bueno, por mi parte eso, yo no tengo problema con hablar con nadie. Yo no soy muy de ir a buscar a hablar con personas, pero si me hablan, yo puedo estar horas y horas hablando de Bond. Ya saben muy bien que me gusta distenderme. Pero bueno, de nuevo, para cerrar, muchas gracias, César. Un súper gustazo, Nico, escucharte de nuevo en directo, en vivo y en directo. Lo mismo, Carlos, que si bien acabas de decir que te llama la atención o que está medio como resignado a pensar que el público joven de Bond está como perdido, yo ya te lo dije la otra vez, un pibe como vos, alguien muy joven, a mí me llena de optimismo, me hace ver el vaso súper lleno, en el mejor de los sentidos. Si bien mis primos jóvenes no les he llegado a contagiar el favoritismo por Bond, pero me enorgullece que exista alguien como vos así, que divulgue sobre Bond. Y bueno, Abiel, un gustazo haberte conocido. Lamentablemente asumiste que tu saga favorita no es esta, pero bueno, ojalá que cambies de parecer.
Es una de mis favoritas. Un gustazo, es una de mis favoritas. O sea, que está Star Wars por mi, o sea, porque yo nací viendo Star Wars, pero también James Bond, porque mi primera película que yo... Sí, o sea, tengo las dos, o sea, son las dos. Sí. O sea, están ahí.
Pusiste una por encima de la otra. No, sí, te vamos a perdonar nunca.
Ah, bueno, vale, está bien. Vale.
No, vale, algo ahí para aclarar es que gracias a Bond, yo soy un fanático del cine en general. Sí, hay una asunción y es que la gente cree que uno solo ve 007, ¿sí? Y acá tenemos a Lucas, que por ejemplo participa en una página muy interesante de cine llamada Sala Llena, ¿sí? Lo escuchamos vanagloriando Top Gun, que a propósito también es la mejor película que he visto en el año, ¿sí? Por mí le daría todos los Oscar, ¿sí? Pero hay algo muy bonito de Bond que también me ha dejado, y es el amor por el cine en general. O sea, yo soy de los que, o sea, creo que he visto como unas 100 películas en el último año, de todo, ¿sí? Y casualmente poder apreciar, no sé, X o Y cosa de Hitchcock o de Christopher Nolan o del mismo Sam Mendes antes de que estuvieran en Skyfall, y ver todos esos elementos, poder compararlos con Bond, es algo, si bien un poquito presuntuoso, es bastante, bastante agradable. Entonces, acá no solamente de Bond, el día que quiera hablar de Bond, sino también de otras películas, acá estamos.
Es un placer estar aquí con ustedes, de verdad, estoy muy agradecido con César, muy amable, una persona muy cool, como decimos aquí, chévere, de verdad, o sea, nunca me esperé esto, de verdad yo quería estar ya en algún podcast algún día, pero como el tiempo no me daba y todo, y tampoco no tenía la oportunidad porque no tenía muchos conocidos, pues. Pero estoy muy gracias de verdad a César y a ustedes también, a Lucas, a Carlos, a Nicolás. Y bueno, si quieren seguirme en mi cuenta de Twitter es @bondpanamá. Y bueno, me gustaría algún día seguir hacer otro nuevo podcast, hablar acerca, no sé, de una película de Bond. O también del cine, pero más de Bond, porque este es un tema más de, este es un rincón de Bond. Y aquí, con gusto, me gustaría, y siempre es bonito, eso es lo bonito de Bond, lo bonito de Bond, como lo mencioné, es que siempre habrá debate, y habrá mucho debate para largo. Lástima que estamos en diferentes zonas del mundo, pero siempre habrá debate para Bond, porque es una saga que tiene muchos años y es una saga muy linda, muy buena también. Y espero algún día también que, como a mí me llegó Bond con Brosnan, a ustedes también, que a los futuros jóvenes también les llegue Bond, porque es una, o sea, vale la pena. Mi amor por Bond también, para ya terminar, o sea, yo lo tengo de hace muchos años, pero todo empezó fue por un youtuber llamado Jigger. Él era muy fan de Star Wars, pero también de Bond. Y siempre, y a mí me gustó cómo él hacía, o sea, cómo hablaba de Bond. O sea, que él siempre decía que mientras él veía más los Bond anteriores, más le gustaban. Y eso a mí también me empezó a nacer y a gustar. Mientras que uno ve más los Bond anteriores, uno le empieza más a gustar la saga de Bond. Y entonces, de ahí, y claro, de mi primera película que vi en el cine fue Spectre, y empezó mi amor por Bond. Así que, y algo, yo quería decir algo antes de terminar, no sé, creo que fue Carlos, que mencionó que Moonraker fue la peor de película. Yo, ¿en serio, chuchi? Esa película a mí me gusta, me encanta el soundtrack de Shirley Bassey. Nico, perdón, y yo, allá la máquina, en serio.
Está equivocadísimo, pero fue Nico.
Ay, perdón,
propongo una cosa.
Aquí hay diferencia.
Propongo una cosa para un próximo debate.
Sí, 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 claro.
Podemos inclusive y podemos inclusive romper el molde un poco, sí, de, sí, los, sí, otros, sí, podcasts. Sí. Y es hablar de nuestras películas menos favoritas.
Sí, sí, pero me quedé sorprendido.
Anotado,
ahí.
Anotado ese tema, sí. Anotado.
Pero bueno, muchas gracias.
Hablemos de la que menos nos gusta.
Sí, sí, estaría bueno.
Yo le doy
bueno.
Palo a Moonraker y ustedes les dan palo a las que ustedes menos les gustan, en el caso de Lucas, a Los Diamantes Son Eternos, sí. Y al mismo tiempo defendemos a las películas que no nos gustan, desde el punto de vista, por supuesto, del otro. Yo sí. Hablo mal de Moonraker y ustedes lo defienden y viceversa.
No, yo la entiendo, claro, con respeto, claro, son gustos y colores, pero yo digo, wow, Moonraker tiene un soundtrack que, wow, pero bueno, sería para la próxima. Muchas gracias, César y colegas.
Y aún así me la vería mil veces, a pesar de todo.
Perdón, perdón, pero yo tengo otra sugerencia que se me estuvo ocurriendo a medida que hablaban ustedes dos últimos, Gabriel y Nico, pero subamos a César y a Carlos. ¿Puedo hacer la sugerencia, César?
Claro, adelante.
Ya que hablaban del cine y de cómo Bond lo lleva al cine, es innegable que la madre, si bien hay otras películas... A ver, la primera película de espías de la historia del cine es El nacimiento de una nación. La primera vez que en el cine se vieron espías fue en esa película de Griffith. La película en la que al final no es que son los héroes, sino que salvan a los protagonistas. La película en la que el Ku Klux Klan salva a los protagonistas, El nacimiento de una nación, ahí hay espías. Pero la película que de verdad es madre 100% legítima del cine de espías, si bien hay muchas antes, es El tercer hombre. Yo les sugiero primero que vean o vuelvan a ver El tercer hombre, porque a mí me pasó que últimamente la volví a repasar y no la había repasado nunca desde que vi Sin tiempo para morir, y noté algo por el final que siento que es sin tiempo, que con el final de Sin tiempo para morir, y a ver, en la saga Bond, a lo largo de la saga Bond, cada director fue reconociendo que El tercer hombre era su padre, por decirlo de alguna forma. El padre cinematográfico de Bond. Hace poco noté que en el final de Sin tiempo para morir le están respondiendo al final del tercer hombre. No voy a decir bien cómo, pero mi sugerencia es, además del que dijo Nicolás, de cada uno habla de la que no le gusta, algún día dedicarle un podcast, un análisis extenso o pareceres extenso a Sin tiempo para morir. Si un día el César quiere hacer un programa exclusivo a Sin tiempo para morir, siendo que a mí me fascina, a Nicolás también, Carlos creo que está de muy bien para arriba, o que también le encanta.
Me encanta, es mi segunda película favorita de James Bond, después de Skyfall.
Espectacular. Y en el caso de Adiel, no está conforme con Rami Malek, va mi invitación de también hacerle dedicarle un programa Sin tiempo para morir, pero con la tarea, que en realidad, más que tarea, es sugerencia, pero que les va a venir muy a favor, de teniendo procesada la película del tercer hombre.
Vale.
Esa es mi invitación.
Yo de mi parte, bueno, muchachones, un abrazo de verdad desde el Caribe, un abrazo desde República Dominicana. Vamos a seguir manteniéndonos unidos. Creo que nosotros, como Bond fans de Latinoamérica, tenemos que seguir creciendo. Miren cómo se nos agregó ahora Panamá, Abdiel, y seguiremos en eso, buscando más Bond fans. Así que si alguien nos está escuchando desde otro país, que nos escriba y seguimos nosotros creciendo. Mi nombre es César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.